Es un negocio, como tantos, en el que hasta que no tienes clientes, es muy difícil tener clientes. Oye, te quiero representar.
Sí. ¿Y tú a quién representas?
A nadie. Chao, ¿no? Pero hasta que tuviéramos suficientes clientes, íbamos a perder dinero.
Esto es Así Empecé, el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Así Empecé está patrocinado por Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita Juan Aisa de You First Sports. Tras una exitosa carrera como jugador profesional de baloncesto, Juan Aisa decide con 29 años terminar su carrera y convertirse en representante de jugadores. 18 años después dirige una multinacional con 170 empleados y que representa a más de 800 deportistas y artistas. Esta es la historia de Juan Aisa y You First Sports. Bienvenido, Juan.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí.
Bueno, a veces preguntamos a nuestros invitados qué soñaban cuando eran niños, ¿no? Imagino que tú lo tenías claro, que querías ser jugador de baloncesto.
No.
¿No?
No, bueno, cuando era muy niño yo era muy malo haciendo deporte. Jugaba al fútbol, sobre todo, y a mí se me daba muy mal, entonces me quedaba en un rincón y era como el raro. Así que no te creas, a mí me empezó a gustar mucho el baloncesto el primer día que jugué, que se me dio muy bien desde el primer momento, y es el único deporte en mi vida que se me ha dado bien. No, yo soñaba con ser científico, o sea que nada que ver. Nada que ver, y todavía es un tema que me divierte y tal, pero no, la verdad que luego ya con los años, cuando estás jugando dices, a lo mejor se me da suficientemente bien para dedicarme a esto y tal, pero de pequeño no te creas, incluso los primeros años no pensabas nada de eso, pensabas en divertirte, en ganar, en estar con tus amigos, pero bueno, luego ya cuando ya tienes 14, 15 y estás ya en una estructura un poco más profesionalizada, lo empiezas a pensar.
Tú jugabas en el Colegio San Patricio, que es un colegio con mucha tradición de baloncesto, y llega un día y el Real Madrid te quiere fichar, ¿no? ¿Qué sientes en ese momento?
Nervios, ilusión, fue una gozada. Yo un día me llamó Clifford Luick, que es antiguo jugador y que entonces llevaba todas las categorías inferiores. Yo jugaba mucho contra su hijo, Sergio, el pobre falleció. Y entonces, bueno, pues un día me llamó y me dijo, dile a tu padre que me llame. Bueno, me llamó a la salida de un partido, fue de hecho. Me gustaría hablar con tu padre y tal. Entonces, bueno, una gran ilusión, evidentemente. Luego, bueno, fui a probar, me dijeron que sí, confirmaban que quería que me quedara. Y luego, claro, lo tuve que decir en el colegio. Y el colegio le sentó fatal, cosa que a mí me sorprendió. Porque yo decía, bueno, me voy al Madrid, que estaréis encantados, pero no, claro. Al final, pues ya, la famosa historia de que los equipos grandes debilitan a los pequeños y tal. Y la reacción de mi entrenador, que oye, la primera reacción, luego estaban encantados, pero fue como, hombre, no me fastidies, te vas a ir ahora, justo, espérate un poco. Yo, ¿cómo voy a esperar?
¿Y en qué momento te das cuenta que dices, oye, estoy cerca de llegar a ser profesional? Cuando empiezas a pensar, si aprieto un poco, llegaré.
Yo era un jugador bastante inseguro, excepto a partir de cierta edad en la que ya te encuentras mejor contigo mismo y, bueno, hay gente que se encuentra muy bien consigo mismo muy rápido. A mí me costó. Entonces, yo cuando estaba en el Junior del Madrid, que ya entrenaba con el primer equipo, y yo tenía muchas dudas de que me fuera a dedicar a esto. O sea, tenía muchas dudas de que fuera a tener un equipo suficientemente interesante como para que me interesara continuar y dedicarme a ello profesionalmente. Entonces, yo te diría que hasta que me llamó el Estudiantes, que fue, pues no sé, en primavera de mi último año Junior, yo no tenía nada claro, me apetecía, sabía que tenía opciones, pero no tenía claro que las fuera a coger, porque dependía de lo que fuera, ¿no? Y bueno, ya cuando me llamó Estudiantes dije, no, pues sí, oye, me ha tocado la lotería, es un gran equipo, y ahí ya, evidentemente, ya lo tuve claro, pero me costó muchos años.
Luego llegaste a jugar más de 300 partidos. ¿Recuerdas, supongo, que el primero algo especial, no?
Bueno, más que los momentos iniciales te llegan, vamos, yo recuerdo partidos especiales por distintas circunstancias, ¿no? Al principio yo lo vivía todo con bastante ansiedad, porque eran los nervios de estar a la altura, jugabas con gente ya muy consolidada, y yo me acuerdo la primera vez que me pidieron que subiera a entrenar con el primer equipo. Yo era junior de primer año y estaba George Karl entonces en la grada con Clifford Luick, y jugamos un partido contra Caja Madrid y jugué bien, y al acabar vinieron a hablar conmigo y me dijeron, oye, has hecho bien y tal, ¿crees que te gustaría entrenar con el primer equipo? Yo, sí, de cabeza. Ese momento lo recuerdo muy bien, porque ese sí que es un pequeño hito, ¿no? que luego marca bastantes cosas, ¿no? Vienen justo a verte, no venían nunca, vienen a verte en el partido que juegas bien y tal, tuve suerte.
Después haces una carrera importante en Estudiantes, incluso en tres etapas.
Gracias. No sé si tanto, pero...
Y luego decides marcharte a Francia, ¿no? Ahora parece algo muy normal, pero en la época casi nadie se iba a jugar al extranjero, ¿no? A partir de la sentencia Bosman también facilita eso un poco, pero fuiste uno de los primeros, ¿no? Digamos, en ir a jugar a otra liga.
Sí, fui de los primeros. Yo había estado en Estudiantes, estuve 2 años en Orense, entre medias, luego volví al Estudiantes, y recuerdo, estaba en el Estudiantes, estaba muy bien, había ido bien, pero bueno, tuve ahí un pequeño encontronazo en la negociación con el club. Y acababan de aprobar la sentencia Bosman, y a mí me apetecía salir. Me apetecía, no tenía muy claro dónde, pero me apetecía aprender francés, estaba dando clases, y entonces hablé con mi agente y le dije, oye, mira, ¿por qué no, en vez de seguir con esto, con el Estudiantes, por qué no miramos alguna opción y tal? Y me llamó muy rápido y dijo, oye, sí, hay una oportunidad. Y bueno, fui de los primeros porque antes no se podía. Ese año me fui con Alfonso Reyes, que jugó en París, es el mismo año que yo estuve en Francia. Y bueno, es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.
Es un poco una especie de ser emprendedor, ¿no? Porque era un poco un viaje a lo desconocido, ¿no?
Bueno, yo siempre veía el baloncesto como una cosa transitoria y nunca estaba seguro de que quisiera seguir. Yo normalmente firmaba contratos de 1 año. Mi único contrato de 2 años fue el primero que firmé con Estudiantes. Entonces siempre decía, bueno, oye, si está muy, muy bien, vale. Si no... Y entonces, bueno, también lo veía como una manera de, bueno, aparte de progresar en tu carrera y vivir otras cosas y tal, lo veía como una manera de aprender.
Una experiencia.
Sí, era una experiencia. El baloncesto en Francia en aquel momento no era del mismo nivel que en España, pero tenía un nivel decente. No pagaba mejor que en el Estudiantes, desde luego, pero bueno, me apetecía. Ajá. Y fue una buena decisión, lo pasé muy bien allí.
Juegas 2 años ahí y luego vuelves a una tercera etapa a Estudiantes. Y ahí ganas la Copa del Rey, ¿no? Que supongo que eso sería algo que sí que recuerdas bien.
Sí, claro.
Y después decides retirarte con 29 años, que es una edad bastante joven.
Sí. Bueno, yo ya había tomado la decisión el año antes, cuando estaba en Francia. Había estado haciendo las pruebas para entrar en el IES, para hacer un máster allí. Y me habían aceptado y ya tenía intención de retirarme. Pero bueno, la temporada había ido muy bien. Entonces en Pau, que es donde jugaba, me ofrecieron continuar. Y luego me llamó Pepu, que era el entrenador de Estudiantes. Y bueno, Pepu, yo tenía mucha relación y mucha confianza en él y es muy, muy persuasivo. Y me dijo, hombre, te vas a retirar, retírate en casa, ¿no? Retírate en tu club y tal. Y bueno, y dije, vale, venga, vale, jugamos 1 año más. Pero ya lo tenía muy decidido. Es verdad que en el último momento me entraron muchas dudas porque tenía una vida fantástica, tenía una buena oferta para continuar. Como te decía antes, ya con cierta edad ya te encuentras un poco más cómodo con las emociones, con lo cual estaba muy a gusto. Pero bueno, decidí dejarlo. Decidí pensar en las siguientes 3 pantallas del juego, que se quedan complicadas, y preferí parar.
Claro, acostumbrado a hacer algo todos los días durante 15, 20 años, el momento de la retirada debe ser un momento complicado de gestionar, ¿no?
Bueno, yo tuve la suerte de tener claro qué iba a hacer. La retirada suele ser muy dura porque es lo que tú dices, de la noche a la mañana dejas de entrenar, dejas de una vida muy peculiar y muy distinta a lo habitual, y pasas a tener una vida vacía en muchos sentidos normalmente, ¿no? Hasta que encuentras otra actividad. Yo, como entré en el IES, pues me levantaba a las 7 y pico de la mañana, me iba a clase, salía a las 4 y estaba de 4 a 12 prácticamente estudiando, excepto para cenar. Y entonces eso me enfocó mucho. No tuve tiempo para pensar en ahora qué hago, he hecho bien, he hecho mal. Simplemente me enfoqué y durante, sobre todo el primer año, el segundo año es más ligero, ¿no? Y te da más tiempo a hacer otras cosas, a viajar, a disfrutar más. Pero el primer año para mí, que además yo llevaba mucho tiempo sin estudiar. Y yo estaba todo el día haciendo actividad física y de repente estás metido en clase todo el día, en casa, estudiando. Físicamente fue muy duro.
Claro, cogerías unos kilitos, ¿no? Me imagino.
No, al revés, perdí peso. ¿Sí? Perdí el poco músculo que tenía y me quedé muy, muy tiradín. Pero me ayudó mucho el no tener que pensar demasiado. Estaba muy enfocado en lo que estaba haciendo, ¿no? Y eso tuve suerte porque normalmente es uno de los problemas fuertes cuando alguien se retira, incluso en la vida profesional normal. Alguien que ha cometido un proyecto fascinante, que te regala mucho el ego, que te da, bueno, como es una carrera deportiva o como puede ser una carrera ejecutiva o cualquier otra carrera donde hayas tenido un cierto nivel de éxito, el día que para, tienes un poco de vértigo, ¿no? Yo no tuve demasiado tiempo para pensar en ese vértigo.
Vosotros lleváis representando a deportistas 18 años desde que habéis empezado. Supongo que ya habéis tenido varios representados que se han retirado, ¿no?, de sus carreras. ¿Qué les sueles recomendar para ese momento tan complicado?
Bueno, es que yo creo que la recomendación no debe venir en el momento de retirarse. La recomendación tiene que venir mucho antes. O sea, la recomendación empieza cuando a lo mejor estamos reclutando a un jugador y tiene 17 años, decir qué tal los estudios. No como una pregunta para que, no sé, el entorno familiar piense que estás ocupado, que estás preocupado por su faceta personal. Es que en realidad es muy importante porque la inmensa mayoría de los, incluso de los jugadores con los que nosotros hablamos para que trabajen con nosotros, acaban viendo truncada su carrera porque no han tenido el nivel suficiente, porque han tenido mala suerte, han tenido una lesión. Con lo cual, la recomendación tiene que venir de muy antes, incluso del entorno familiar. Que no piensen, no, es que como va a ser jugador profesional, lo demás es secundario. No, lo demás es muy importante porque la vida es muy larga, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que tienes la oportunidad de después darte más opciones el día que te retiras, que es formarte, interesarte por ciertas cosas, aprender idiomas, todo ese tipo de cosas, ¿no? En general, no hay un nivel de preocupación muy alto, hay una especie de negacionismo.
Ya vendrá, ¿no?
Sí, ya vendrá, bueno... Oye, eres joven, es normal, eres sí. joven, eres inmortal y el futuro solo existe mañana o la temporada que viene, pero no dentro de 7 años o de 14 años, ¿no? Lamentablemente no son muchos los jugadores que noten que tienen esa necesidad, ¿no? Entonces es difícil ayudarles.
Entonces tú cuando te retiras tienes claro que quieres hacer el MBA. ¿Haces el MBA sabiendo que luego vas a montar una agencia de representantes o no lo tienes muy claro?
No, en absoluto, no. Lo hago no teniendo ni idea de lo que quiero hacer y de alguna manera... esperando o deseando que el máster me enfoque y me diga, no, a ti lo que te gusta es esto. Yo no era un tipo muy vocacional, me quería formar, pero no porque tuviera una dirección concreta, ¿no?
Tus compañeros ahí debieron flipar, claro, ¿no? Cuando...
Mis compañeros de...
Del máster, claro, que venga un jugador profesional.
Bueno, había gente curiosa, había gente con... Yo creo que los másters también intentan coger perfiles un poco distintos, ¿no? Pero si te digo la verdad, luego tampoco había, algunos de los españoles sabían que era jugador, pero luego los extranjeros muchos ni sabían, claro, y sí. O sea, tampoco sí. había un... No era muy, no, mi nivel de notoriedad no era tan alto como para eso.
Bueno, entonces terminas el máster y ¿en qué momento te surge la idea de... ¿O es durante el máster o al terminar que te surge la idea de montar tu agencia?
Pues durante mi segundo año del máster me llama Miguel Alfajeme, que entonces era presidente de Adecco, que era el patrocinador del Estudiantes. Yo le había conocido en mi último año y me dice que, bueno, que tenía un amigo, que era un agente de jugadores de baloncesto, que se llamaba Regino López Olivares, que yo conocía y que, bueno, que estaba teniendo conversaciones con él sobre lo que era ese negocio y que quería hablar conmigo a ver qué me parecía lo que estaban pensando. Y entonces, nada, pues yo estaba en Barcelona haciendo el IES, me fui un día a Madrid y Miguel me contó un poco de su experiencia en Adecco y cómo cuando empezaron era un sector que estaba muy poco regulado y era muy informal y cómo... Ellos tomaron la iniciativa de, antes incluso de que llegara la regulación, autorregularse y hacer más formalidad y tener, bueno, pues prácticas más transparentes y más abiertas, y como eso les funcionó muy bien, y que tenía la sensación de que en el sector de la representación pasaba algo parecido, que era un sector bastante informal, muy poco estructurado desde el punto de vista de organización, de recursos, de planificación, de metodología, y que ahí había una oportunidad.
Sí, que en aquel momento era un tema más de autor, ¿no? Representante de autor, que si a ese representante le pasaba algo, no había nada detrás, ¿no?
Claro. Eran estructuras muy pequeñas, con muy poca capacidad de servicio, con muy poca capacidad de crecer, porque el otro enfoque, o sea, un enfoque era qué van a necesitar los deportistas, siempre buscar la necesidad, ¿no? Y los deportistas necesitan muchos servicios. Sin embargo, los agentes normalmente, especialmente en Europa, porque en Estados Unidos era un sector mucho más avanzado, recibían pocos servicios, recibían poca respuesta a esas necesidades, ¿no? Y ese era un enfoque muy importante. Y luego estaba otro enfoque que era, cuando analizas a los agentes, ¿qué capacidad de crecer tienen? ¿Qué capacidad de organizarse mejor para hacer que su negocio sea más diferencial respecto a la competencia, tenga más capacidad de crecimiento, sea más rentable, tenga un plan de sucesión para un agente que normalmente es todo, es el payaso del circo, pero es también el domador, pero es el empresario del circo, es todo? Entonces el día que quiera hacer una sucesión, pues lo tiene muy difícil porque el negocio depende plenamente de él. Entonces, en torno a estos dos conceptos, uno, oye, el deporte se va a profesionalizar y los deportistas, en general el talento deportivo, necesitan más servicio, ahí hay una oportunidad. Y dos, los agentes tienen dificultades para organizarse con una configuración empresarial, ahí hay una oportunidad. Entonces empezamos a discutir y bueno, a mí la idea me encantó. Y me encantó la idea y me encantaron los partners. Es decir, tanto Miguel como Regino... Porque yo, bueno, yo había jugado, pero no tenía experiencia trabajando prácticamente ninguna, excepto como jugador, ¿no? Y ellos tenían una gran experiencia en el sector en el que íbamos a entrar, Regino, que era agente desde hacía años y era un agente de mucho éxito, con lo cual podías aprender sobre la especificidad del negocio. Y el otro era un empresario, emprendedor, de mucho éxito, que conocía muy bien el mundo del deporte porque era su pasión. Y por lo tanto, yo siempre tenía claro que una de las cosas importantes cuando empiezas, lo tenía claro en su momento, pero ahora lo tengo mucho más claro, es con quién empiezas. Tanto si estás saliendo de la universidad, como especialmente si eres un deportista que está haciendo una cosa muy distinta, que tienes que reconvertir aparte del proyecto, es muy importante con quién lo haces, porque tienes mucho que aprender y tienes que aprender con gente que sea paciente para enseñarte y paciente para verte cometer errores, y en eso tuve mucha suerte. Entonces, bueno, tuve un buen feeling respecto a las personas, tuve un buen feeling respecto al negocio, porque efectivamente veía la oportunidad y tenía una relación con lo que yo había hecho, y ahí empezamos a trabajar la idea.
Os ponéis de acuerdo y empezáis, ¿no? Llamáis a la empresa YouFirst y empezáis a captar representados, ¿no?
Primero empezamos a captar fondos. Pusimos dinero propio, evidentemente. Necesitábamos algo de capital porque es un negocio, como tantos, en el que hasta que no tienes clientes es muy difícil tener clientes, ¿no? Entonces,
cliente llama cliente, ¿no?
Exactamente, eso pasa en todos lados, pero aquí es un clásico. Oye, te quiero representar.
Sí. ¿Y tú a quién
representas? A nadie, chao, ¿no? Pero hasta que tuviéramos suficientes clientes íbamos a perder dinero. Entonces había que levantar algo de capital, evidentemente, porque Regino aportaba una cartera de clientes, pero bueno, estaba todo por hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo primero fue buscar la financiación. La encontramos entre varios ejecutivos de Adecco, que conocía mucho a Miguel, tenía mucha confianza en él, evidentemente, y les gustó mucho el proyecto. Y luego ya, una vez estructurada la empresa y con un cierto capital inicial, empezamos no a buscar jugadores, sino a buscar talento para nosotros. Es decir, gente que pensáramos que tenía el potencial de ser buenos agentes. Agentes en la idea que teníamos nosotros. Gente bien formada, gente que hablara idiomas, gente con capacidad de operar a nivel internacional, con mucha vocación de servicio, con enfoque comercial. Y entonces, mucho del trabajo inicial fue ese.
Y poco a poco empecéis a representar jugadores, sobre todo en el área de baloncesto, ¿no?
Sí, en realidad nos lanzamos al fútbol también inmediatamente. Uh-huh. Contratamos un par de personas que llevaban muy poco tiempo, un año y pico, dos años trabajando como agentes, tienen una cartera muy pequeña, y bueno, con la idea de hoy os vamos a dar más recursos, os vamos a dar más apoyo y vais a crecer más rápido. Pero evidentemente veníamos del baloncesto, con lo cual en el baloncesto, aparte que Regina aportaba ya un conocimiento y una cartera de clientes, ahí nos resultó más fácil crecer. Uh-huh. En fútbol nos costó bastante tiempo. Luego con los años le dimos la vuelta y ahora el fútbol es una parte mucho más importante del negocio que el baloncesto.
Sí, porque supongo que también mueve más dinero, ¿no?
Claro, es un negocio mucho más grande, nos ha ido bien, especialmente en los últimos años donde tenemos yo creo que bastante reconocimiento entre los jugadores y en el sector, que operamos de una manera un poco distinta a lo habitual, y entonces ya, bueno, hace ya años que le dimos la vuelta a eso y aunque seguimos siendo, tenemos más cuota de mercado relativa en baloncesto que en fútbol.
Pero fútbol pesa más.
Sí.
Supongo que asesorar a chicos jóvenes que suelen tener un ego bastante elevado no debe ser fácil, ¿no? ¿Cuál crees que es la clave para ser un buen representante?
Yo creo que es muy importante conocer muy bien al jugador. Tener una relación muy estrecha, porque cada jugador, evidentemente, es una persona y es distinta, ¿no? Incluso un jugador dentro de su carrera tiene momentos muy distintos, donde tiene que poner énfasis en cosas distintas. Una cosa es cuando eres joven, estás intentando desarrollar tu juego, desarrollar confianza, darte a conocer, y otra cosa es, bueno, cuando tienes ya un cierto grado de éxito. Entonces, como hay mucha variabilidad entre personalidades y momentos de la carrera, la solución principal, sin la cual yo creo que no funciona, es tener una relación muy estrecha. Entonces nosotros siempre hemos puesto mucho énfasis en interactuar mucho con el jugador, tratar de conocerle, tratar de conocer su entorno. Eso es clave. A partir de ahí, detectas qué necesita el jugador. Y entonces tu trabajo es ofrecer soluciones a esas necesidades. Y luego, lo segundo es tener capacidad para resolverlas. En algunos casos, es una buena palabra dicha en un momento adecuado, una palabra de ánimo o lo contrario, una palabra de tratar de corregir algún comportamiento. En otros casos es un servicio específico, legal, fiscal, hablar del juego, ayudarle a tomar la mejor decisión en cuál es el siguiente paso deportivo, si tiene que primar el dinero o el entrenador o la liga. Todo eso son elementos en los que tienes que tener capacidad de respuesta y para eso tienes que tener gente formada en cada uno de esos aspectos, ¿no?
Debe ser también complicado gestionar a los padres o a los familiares cercanos que están alrededor también, ¿no? Me imagino.
Sí. Bueno, hay todo tipo de casos. Sí. Eso siempre lo ha sido, ¿eh? Hay una sensación ahora, mucha gente dice, bueno, es que ahora es mucho más difícil, porque ahora los padres se involucran mucho más, o los familiares y tal. Yo creo que siempre hubo bastante participación de los entornos, y es normal, porque son chicos muy jóvenes. Lo que hacen es muy atractivo, con lo cual al entorno familiar, a los amigos, les apetece estar. Tienen que tomar decisiones muy importantes, que tienen un peso muy de largo plazo, sobre el equipo, sobre cuánto gano, cómo resuelvo un conflicto con mi club, me voy ahora o no me voy, si me voy por las bravas o no. Entonces, con chicos de 10 y pico o 20 y pocos años, es normal que el entorno se involucre. Y además yo creo que hasta cierto punto debe involucrarse. Lo que pasa es que yo creo que también es muy importante que lo hagan entendiendo su rol.
En la NBA, donde vosotros tenéis varios jugadores a los que representáis, ha habido muchos casos de jugadores que a lo mejor han ganado 100 millones de dólares a lo largo de su carrera y luego han acabado arruinados, ¿no? Sí. Y desde hace unos años incluso la NBA les hace un cursillo a todos los que entran en la liga de finanzas personales, ¿no? Sí. ¿Qué se puede hacer para evitar estas situaciones en las que un jugador que gana mucho dinero cuando acaba su carrera no le queda un céntimo?
Es muy difícil, porque por una parte, lo que decía antes, es gente joven y te va bien y, oye, quieres disfrutar de la vida, es perfectamente normal. Por otra parte, en muchos casos, el entorno se puede beneficiar de eso y es legítimo. Es decir, oye, pues gente que, no sé, tu familia o que te han apoyado durante muchos años y cuando a ti te va muy bien, pues el concepto de give back, ¿no? Sí. Y voy a ayudar, entonces es normal. Lo que pasa es que siempre es una cuestión de equilibrio. Es decir, una cosa es ayudar a gente a tu alrededor que lo necesita y una cosa es disfrutar del dinero y otra cosa es meterte en cosas insensatas, desperdiciar el dinero, tirar el dinero con cualquier capricho que te surja o acabar apoyando las iniciativas empresariales de un montón de amigos sin tener criterio para saber si esas iniciativas tienen sentido o no. Entonces es muy difícil. Ocurre un poco con lo mismo que con el tema de la retirada, de la poscarrera. Es que el jugador tiende a inhibirse en ese asunto. Entonces, no suele tomar control del tema. Entonces, lo que se puede hacer es ayudarles a que tomen control. Entonces, yo creo que ahí los agentes tenemos una responsabilidad muy fuerte. La familia es la que más responsabilidad tiene, ¿no? Pero los agentes tenemos responsabilidad. Nosotros, es un tema en el que insistimos mucho. Nosotros no somos directamente asesores financieros de los jugadores, pero insistimos mucho en que tomen buenas decisiones en ese sentido, que se dejen asesorar por gente seria, que renuncien a la idea de convertirse en emprendedores mientras juegan o en hacer inversiones de gran recorrido y muy sexys, que están permanentemente siendo asediados por gente que les ofrece ese tipo de posibilidades. Yo siempre le digo, tu riesgo está en tu carrera, está en tus rodillas, en tu tobillo, en tu muñeca, pero no debe estar en invertir en una cosa en la que no tienes ahora mismo ni cualificación ni tiempo para saber si es adecuada. Y si un compañero tuyo del vestuario ha hecho una inversión de una tasa de retorno del 30%, enhorabuena. Esa no es tu movida. Tu tema es conserva, o sea, ahorra todo lo que puedas, conserva tu patrimonio. Después de ser jugador, la inmensa mayoría de los jugadores no han ahorrado una cantidad suficiente como para decir, bueno, ya es que me da un poco todo igual en ese sentido, ya tendré tiempo para buscar otras cosas y dinero voy a tener. La inmensa mayoría no es el caso. Con lo cual piensa en eso y toma decisiones pronto. Pero a mí me parece un tema que debería ser obsesivo, del que se habla, pero no se habla lo suficiente. Los clubes creo que podrían ayudar también ahí. Algunos toman iniciativas, algunas ligas, como has dicho, la NBA, pero suelen ser un poco, bueno, una vez al año los reunimos y les decimos esto es importante. Eso no funciona. Tiene que ser una cosa machacona, cotidiana, donde le vas al jugador metiendo la idea en la cabeza, ¿no? Pero es muy importante, muy importante.
Bueno, vosotros, aparte de los jugadores que representáis en baloncesto, que son más de 400, y en fútbol, que son más de 200... poco a poco fuisteis diversificando sectores, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco?
Sí. O sea, nosotros empezamos, el business plan original tenía la idea de lanzar distintas verticales dentro de deporte. La realidad es que cuando empezamos nos centramos en baloncesto y en fútbol y vimos que ahí teníamos y todavía tenemos muchísimo, muchísimo que trabajar. Y durante muchos años nos centramos en esas dos áreas. Creamos una unidad de sports marketing, donde damos servicio a las marcas en bueno, cómo utilizar la plataforma del deporte de entretenimiento para comunicar, para llegar a tus consumidores, para crecer. Y durante muchos años tuvimos estas dos unidades de negocio, la parte de talento restringida a baloncesto y fútbol y luego la parte de las marcas. Habíamos crecido bastante, teníamos cierto nivel de éxito y sobre todo teníamos un equipo de gente muy buena, que ya no eran veinteañeros, gente que ya empezaba a tener 30 y pico, 40 años, y pensábamos, oye, tenemos un conocimiento de lo que es representar talento enorme. Tenemos gente con ganas de crecer, tenemos capacidad de hacerlo financiera, porque, bueno, tenemos una empresa bastante saneada, con muy pocas deudas, prácticamente nada de deuda, y con capacidad de levantar más recursos para crecer más rápido. Entonces ahí hicimos una estrategia de crecimiento donde pues, hemos ido desarrollando otras verticales de talento con la idea de, oye, nosotros somos especialistas en acunar talento, ayudarlo, auparlo, darle soporte para que llegue a su máxima expresión. Esto lo podemos aplicar evidentemente en otros deportes y lo podemos aplicar en otras áreas de talento de entretenimiento. Y la idea es ir
expandiendo todo lo que sea talento.
Claro, es decir, es
porque
nuestra
vosotros,
especialidad.
Aparte de jugadores de fútbol y baloncesto, pues también lleváis, por ejemplo, a Maldini o a Mr. Chip, que son dos periodistas muy conocidos, o a Ona Carbonell, ¿no?
Claro. Y en realidad el fundamento del servicio es el mismo. Sí. Es decir, te voy a conocer bien, voy a entender bien en qué consiste tu talento, por qué eres bueno. qué necesidades tienes tú, cómo eres, cuál es tu personalidad, qué cosas te apetecen, cuáles no, en cuáles necesitas más apoyo, en cuáles vas perfectamente solo. Y voy a tener gente especializada en cada una de esas áreas. Es exactamente lo mismo. Uh-huh. Entonces, bueno, evidentemente vamos contratando gente especializada en las distintas verticales. O sea, un agente de baloncesto, aunque los parámetros del negocio sean los mismos, no representa a broadcasters y viceversa, ¿no? Sí. Entonces estamos creciendo en esa línea.
Incluso habéis comprasteis de Influencers Group, ¿no? Para acercaros al mundo de los influencers, ¿no? Que tenéis a... representáis a Cristina Pedroche, por ejemplo.
Sí, sí, es una empresa que conocíamos hace tiempo, que nos encantaba, que tenía ese mismo concepto de prestar servicio al talento, un talento distinto al que era habitual para nosotros, pero en el que, como te decía antes, queríamos entrar, y que además también tenía mucha actividad con las marcas, porque luego digamos que parte de la monetización de cultivar ese talento es encontrarles oportunidades con las marcas, y nada, nos encantaban y cerramos un acuerdo con ellos en diciembre del año pasado.
Uh-huh. Aparte de diversificar, también habéis trabajado mucho la internacionalización, ¿no? Ahora vosotros tenéis 21 oficinas en 12 países, en 4 continentes, ¿no? Sí. El año pasado, en 2020, comprasteis una agencia americana, Tandem, que tiene muchas estrellas de la NBA.
Sí.
Cuéntanos un poco esta estrategia de internacionalizar.
Eso empezó el primer día. O sea, desde el primer día tuvimos claro que en el talento deportivo la parte internacional es clave. Es decir, ya entonces, hoy en día, por supuesto, mucho más. Los jugadores son de un sitio, pero juegan donde corresponda jugar y donde sea beneficioso para ellos. Entonces teníamos claro que si queríamos hacerlo bien, teníamos que darles esa capacidad de explorar otros mercados. Entonces, desde el principio, nosotros cuando llevábamos un año de vida ya estábamos en Argentina, estábamos en Estados Unidos desde el principio, evidentemente en España, pronto nos fuimos a Italia. O sea, hemos tenido siempre una vocación internacional muy fuerte, a costa a veces de equivocarse, porque la internacionalización de las empresas siempre es muy complicada. Las culturas son distintas, tienes que encontrar gente que tenga mucha capacidad de operar de una manera autónoma, que comparte una cultura contigo, pero que está muy lejos, no puedes estar ni quieres estar todos los días diciendo lo que tienen que hacer. Entonces tienen que compartir mucho tu enfoque, el tipo de servicio que queremos, el tipo de empresa que queremos ser. Y bueno, nos ha ido bien y también hemos cometido muchos errores y en sitios donde dices, a lo mejor me lo hubiera pensado, ¿no? Luego también era muy divertido, eso es importante, divertirte en lo que haces a todos, no solo a mí, sino a todos desde el principio. Oye, nos apetecía conocer gente fuera, viajar, intentar cosas nuevas y tal. Entonces siempre ha sido como algo de nuestro ADN, ser muy internacionales.
Uh-huh. Comentabas antes que prácticamente no tenéis deuda, pero hace unos años disteis entrada a Alia Capital Partners, en vuestra empresa, que compra el 25%, ¿no? ¿Cuál fue la idea ahí?
La idea era relacionada a lo que te decía antes, es decir, tenemos buen talento, tenemos una implantación, vayamos más rápido. En nuestro sector no se crece demasiado rápido, es laborioso. No es un sector que se multiplique por 3 cada año, no está basado en una tecnología que puedas escalar de manera rápida, es un negocio de servicios, es un negocio de personas, hace falta mucho tiempo con los clientes, hace falta mucho tiempo para desarrollar una oficina nueva, porque tienes que ir captando clientes, generándote una marca. Entonces, bueno, el crecimiento nos ha ido bien, pero es un crecimiento que ha sido siempre basado en orgánico y pensamos, bueno, tenemos que ir más rápido y la manera de hacerlo es hacerlo vía adquisiciones. Ya tenemos suficiente conocimiento del sector, ya sabemos quién nos gusta y quién no, podemos evaluar las agencias más rápido, podemos integrarlas más rápido, tenemos metodología de management y comercial que podemos implantar y hacerlas crecer. Entonces empezaba a tener mucho sentido, algo de lo que éramos reticentes durante años, pero llegó un momento en el que teníamos claro que podíamos hacerlo y entonces los de Alia les encantó el proyecto.
Uh-huh. Y, ¿cómo fue el proceso?
Bueno, pues nos conocíamos a través de uno de nuestros socios. Ellos invierten en distintos sectores, pero les encantaba el deporte.
Y hubo un buen match.
Y dijeron, sí, entonces empezamos a explicar el negocio y empezaron a ver que aparte de gustarles el deporte, se podía ganar dinero con el deporte, que al final es el principal motivo de una inversión, no solo divertirse, claro. Y entonces, bueno, nosotros teníamos un modelo de negocio que funcionaba bien y teníamos un plan estratégico que tenía mucho sentido. Y les gustó y, bueno, estuvimos un buen añito, evidentemente, conociéndonos. Porque además es un sector... Bueno, todos los sectores son difíciles de conocer, pero este es, bueno, es bastante peculiar. Y luego en el área de actividad nuestra, el deporte es enorme, pero digamos la parte de servicios a las marcas y servicios al talento, bueno, hay muchas empresas grandes, pero no es una industria fácil de conocer, ¿no? Y entonces, bueno, pues llevo tiempo y tal, y luego conocerse también las personas, que es muy importante. nada, y al final entraron en a principios de 2019 y bueno, estamos encantados con esa relación.
¿Te pusiste más nervioso el día de la firma o en la última Copa del Rey que ganaste en Estudiantes?
No, ya sabes que cuando vas a firmar ya está todo hecho. Cuando vas a firmar ya está todo eso. No, yo me ponía bastante más nervioso jugando que ahora.
Sí, que gestionando, sí.
Sí, sí.
¿Qué similitudes y qué diferencias ves entre la vida deportiva y gestionar una empresa?
Hombre, hay algunas cosas que son comunes y son obvias. El trabajo. A lo mejor esa es la más importante. Es decir, es por mucho talento innato que tengas, no llegas a, yo creo que a tener un cierto éxito en una carrera deportiva si no trabajas muchísimo. Luego tienes que tener suerte, tienes que tener suerte con momentos puntuales en los que alguien se interesa por ti. En mi caso, pues cuando Estudiantes se interesó por mí, tenían un hueco, a lo mejor hubiera sido otro equipo y mi carrera hubiera cambiado mucho, ¿no? Pero evidentemente no hubiera llegado ahí si no hubiera currado un montón. Más yo, que tampoco tenía un talento innato enorme. Eso es muy similar, es decir, yo en mi trabajo lo que veo es que cuando le dedicas muchas horas, mucho esfuerzo y mucha concentración, las cosas salen mejor. Entonces eso es fundamental. Luego es verdad que en una carrera deportiva te enfocas mucho en el resultado, eso es también en un objetivo concreto. Estás muy sometido a escrutinio permanente. Esas cosas ayudan después en una carrera profesional. Pero hay una cosa que es muy distinta. En una carrera profesional tienes bastante claro lo que hay que hacer. Es decir, tienes un entorno, especialmente cuando juegas en un equipo. En deporte individual, según qué deportes, es distinto, ¿no? Pero normalmente tienes un entorno que te dice lo que tienes que hacer. ¿A qué hora tienes que levantar? ¿Cuándo tienes que coger el autobús para ir al aeropuerto? ¿Qué zapatillas debes usar? ¿Cómo debes entrenar, sobre todo?
Incluso cómo jugar, ¿no? Cómo tienes que defender. Si...
Claro. Entonces, el ámbito de decisión del deportista es estrecho. Y no estás muy acostumbrado a ser proactivo en la toma de decisiones. A buscar alternativas, evaluarlas, decidir. Sin embargo, en el trabajo, no digo como emprendedor, sino en cualquier cosa después en la vida, son cualidades muy importantes. Esa proactividad que hace falta, yo creo que en el trabajo en general, y en particular en el trabajo del emprendedor, no es una de las cosas que yo diría se desarrollan en el deporte profesional. Ahí suele haber un desencaje que a veces es difícil.
Ahora mirando hacia atrás, cuando piensas en cuando estabas en el IES y te surgió la oportunidad, ¿alguna vez pensaste que podías llegar hasta donde habéis llegado?
Sí, o sea, era la idea, era el sueño. Lo que pasa es que luego que llegues o no llegues depende de tantos factores, ¿no? Pero teníamos una idea bastante clara de lo que queríamos hacer y hemos tardado más de lo que queríamos y todavía no hemos llegado. Yo de vez en cuando miro el business plan, lo tengo por ahí.
¿El original?
Sí, sí, me descojono. Era muy ambicioso. Y en gran medida lo hemos ejecutado, con muchas variantes, muchos errores de por medio, con todavía, como te decía, yo creo que por mucho por hacer. Pero, o sea, que cuando empezamos sí que me impulsaba la idea de oye, vamos a hacer una cosa distinta. Vamos a hacer una cosa que, oye, que sí, que sea grande, que ganemos dinero en el camino, que ayudemos a otros y que sea vista como, bueno, estos han hecho algo distinto. Y yo creo que eso lo estamos consiguiendo. Aún nos queda, pero lo estamos consiguiendo. Eso es de las cosas que me da más satisfacción.
Mirando a futuro, ¿qué proyectos tenéis en la empresa? Que hemos visto que habéis ido diversificando mucho. ¿Qué proyectos tenéis?
Bueno, nosotros nos hicimos un plan, que es lo que estamos acometiendo, hace un par de años, cuando entró Alia. La idea principal es que queremos ser un referente mundial en representación de talento. Creo que lo somos parcialmente. Estamos, pues según Forbes, entre los top 20 del mundo en este sector, pero queremos estar entre los top 5. Y para eso creo que tenemos que crecer en lo que ya estamos y tenemos que desarrollar nuevas verticales. Y nuestra idea es convertirnos en una referencia mundial en la gestión de talento. También en apoyar a las marcas en utilizar el deporte como plataforma. Aquí hay muchísima competición, pero yo creo que nosotros tenemos un enfoque muy bonito porque estamos muy cerca del cliente, le conocemos muy bien, tenemos una capacidad de servicio bestial, con lo cual ahí también queremos ser un referente.
Muy bien. Las últimas tres preguntas, Juan. Las tres últimas preguntas nos las trae Arcano Partners. Asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. ¿Qué le recomendarías a alguien que está pensando en emprender o que acaba de empezar a emprender?
Lo primero, yo creo que se pregunte por qué quiere emprender y si tiene la personalidad adecuada para hacerlo. O sea, hay mucha mística en torno al emprendimiento, hay historias muy bonitas. Pero hay otro tipo de carreras profesionales fantásticas que no implican emprender. Emprender yo creo que tiene que partir primero de saber qué quieres resolver. ¿Qué problema quieres resolver? ¿O qué necesidad quieres cubrir? ¿O qué necesidad crees que existe aunque el que la tiene no lo sabe, ¿no? Y esa es una cosa clave. ¿Por qué? ¿No? Y lo segundo es para mí o no, porque a lo mejor identificas eso, es un sector que te gusta, identificas una oportunidad, una necesidad, pero a lo mejor no tienes digamos, algunas de las cosas que hacen falta para emprender.
¿Hay algún libro que te haya inspirado en tu vida que puedas recomendar?
A mí me gusta leer. No leo mucho sobre management y emprendimiento. Leo en general. Me gustan mucho algunos autores. Me gusta mucho Juan Rulfo, me gusta mucho Borges. Eso. Pero bueno, voy cambiando mucho. Soy bastante picaflor.
¿De quién te gustaría escuchar la historia de cómo empezó?
Yo creo que es interesante escucharlo de gente que haya fracasado. Siempre se escucha de gente que le ha ido bien, ¿no? Y la gente que ha fracasado, normalmente lo que pasa es que no se les conoce, ¿no? Desafortunadamente. Hay historias de esas de gente no tan conocida que son muy bonitas. Yo, por ejemplo, tengo una historia cercana, muy bonita, de mi cuñado, el marido de mi hermana mayor, José María Pacheco, que creó hace ya, creo que una veintena de años, una empresa que se llama Conecta. No es una empresa. Lo que suele ocurrir, los proyectos de emprendimiento conocidos son los que tienen que ver o con tecnología o con consumer products, porque, bueno, con cosas de ese tipo, ¿no? Aplicaciones o. Conecta, que es la empresa de mi cuñado, es una empresa creada de la nada y que hoy tiene una facturación de más de 1.000 millones, una empresa internacional.
Muy bien, Juan, pues muchas gracias. Seguiremos la carrera de You First muy de cerca y nos ha encantado tenerte aquí.
Igualmente.
Muchas gracias.
A ti.
Gracias al patrocinio de Arcano por hacer posible esta iniciativa. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Podéis escuchar todos los episodios de Así Empecé en asiempecé.com y suscribirte a nuestra newsletter. Nos puedes seguir en las principales plataformas de podcast: Spotify, iTunes, iVoox y Google Podcast. También nos puedes seguir en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn. Si queréis contactarnos, nos puedes escribir a info@asiempecé.com. Gracias a Edgar Iván Espinoza, nuestro técnico, por conseguir el mejor sonido.